El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La farsa del rapto, número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de agosto del año 2014. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Como seres humanos, todos sabemos que vamos a morir, pero no pensamos de un tiempo cuando vayamos a morir. Veámoslo de otra forma. No pueden ni pensar de un tiempo cuando no existía, excepto viendo su fecha de nacimiento. Todos aquellos secretos y poder le pertenecen a Dios. Dios no olvidará a ninguno de nosotros y Dios no dejará a ninguno de nosotros atrás, muy a pesar de la gente que cree en un rapto. Hace algunos años hice un sermón titulado La tentación que va a probar al mundo entero. La palabra tentación es diferente de tribulación. ¿Cuál es la tentación que va a venir al mundo entero? ¿Qué lo va a tentar más que cualquier otra cosa en la historia del mundo? No va a ser la tribulación. No lo sé, es un misterio para mí. Hace años las iglesias de Dios pensaban que la marca de la bestia era la observancia del domingo, porque la señal de Dios era la observancia del sábado y los días santos. Eso suena como un argumento razonable. Los adventistas del séptimo día creen en que la marca de la bestia será la observancia del domingo, y todo el mundo va a obedecer al Papa en guardar el domingo. Bien, no creo que eso vaya a pasarles a los ateos. ¿Cree usted que los musulmanes van a hacer eso? ¿Cómo van a ser convertidos a la observancia del domingo? Además, si esa fuera la marca de la bestia, si es musulmán, quita el viernes. Si es de la iglesia de Dios, quite el sábado. Si es un cristiano que observa el domingo, quite el domingo. ¿Qué le queda? ¿Cuántos días a la semana le quedan para que salga de compras? Colectivamente, 4, pero individualmente, 6. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 16. Esta es la bestia que tenía la herida, pero que fue sanada. Apocalipsis capítulo 13. Y empezamos a leer en el verso 16. Dice así: y hace a todos. Todos. Es por eso que el libro de Apocalipsis es una división separada. Necesita la Biblia entera para entenderlo. Sigamos leyendo. Los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los limitados. Esto es, todos. Sigamos. Recibir una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pueda tener la habilidad de comprar o vender, a menos que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esa es la tentación. Hay gran presión cuando es impuesta, va a ser voluntaria al principio. Va a haber mucha gente yendo alrededor diciendo, oh, vea cuán maravilloso es esto, y nadie puede robar mi identidad, hasta que venga un musulmán y le arranque su mano. Es un poco horroroso eso, o tal vez su cabeza, si es que se la puso en la frente. ¿Cuántos de ustedes tienen un jardín en el patio donde cultiven toda su comida para el año, la cosechen y la almacenen? Nadie. ¿Cuántos tienen pollos? Algunos pueden tener huevos y pollos. Creo que Dios dio pollos para todos nosotros como gente tonta que somos, porque es fácil tenerlos. Los huevos son fáciles de recoger, puede coger a los pollos, matarlos, usar las plumas y todo eso. Piensa en esto hoy en día. ¿Cuánto duraría si no pudiera ir a la tienda? El otro día fui a la tienda. Y nosotros vivimos en la pequeña ciudad de Hollister, y estaba yendo a través del vecindario, Y está casa tras casa, todo bonito y limpio, sus pastos bien bonitos y verdes, todos cortados, espléndido. Y pensé en la escritura que dice: ay de ustedes quienes colocan casa con casa y tierra con tierra. ¿Por qué? Porque no tienen espacio para cultivar comida. Todos somos totalmente dependientes de los supermercados. Puede tener una buena selección de supermercados y ofertas. Una vez estábamos saliendo de Costco y tenían esos carritos repletos de toda clase de cosas. Y pensé, ¿cómo va a ser con la marca de la bestia? Si no la tiene, no puede entrar, no puede comprar nada. Si es su familia, esposo, esposa, hijos, etcétera, ¿cuál es la tentación que va a probar a toda la tierra? Dice a todo el mundo. La tentación sería, ¿por qué no recibe la marca? ¿No ama a su familia? Por supuesto, los amo, pero Dios dice que me costará mi vida eterna. ¿A quién amo más? Oh, pero no sabemos si la Biblia sea verdadera o no. Casi que puede escuchar todos los argumentos, pero va a ser justo, como cuando los cielos son enrollados como un rollo. De repente va a estar aquí. En este sermón verá lo que es esta tentación. La tribulación es una historia totalmente diferente. Fue mencionado que la tentación será para salvar su vida, salvar la vida de su familia. ¿Qué de sus hijos? Papá, no quiero morir de hambre. ¿Qué va a decir? Oh, vaya, consígala, compre comida para nosotros. Hay toda clase de tentaciones. Oh, va a ser maravilloso. Recibí un reporte de lo que están haciendo con los tatuajes. Hay uno con el que puede encender y apagar su teléfono y cosas como esas. Ahora han descubierto que son capaces de poner algo en el tatuaje que toma de su sistema suficiente electricidad para que funcionen los componentes. Piensen en eso, están trabajando en eso. Lo siguiente es que será invisible, ni siquiera se verá. Esto es muy lejos de cuando di el sermón hace años sobre el ángel digital, cuando el sermón titulado La marca de la bestia está aquí. Asegurémonos y entendamos precisamente lo que la Biblia nos dice. Necesitamos ir a través de 1 Corintios capítulo 15. Vayamos allí, de modo que entendemos. Vamos a ver que hay un tiempo preciso cuando la resurrección tiene lugar. Cuando leemos otras escrituras, no podemos suponer que va a ser en tiempos diferentes, o que inmensos grupos de personas serán llevados a un lugar de seguridad, o que flotan en el cielo, como ellos dicen. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 50. 1 Corintios capítulo 15, empezamos en el verso 50. Dice así: entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. Este es un secreto de Dios. ¿Cómo va él a hacer esto? Ahora hemos llegado muy cerca en tecnología a aquel secreto, a través de la clonación y a través del entendimiento del ADN. Puede tomar una gota de sangre y pueden analizarla con varias cosas concernientes a entender el ADN. De una gota de sangre, vi hace poco en el programa de archivos forenses, fueron capaces de determinar casi precisamente quién fue el asesino. En un programa, a la policía se le dijo que buscaran a un hombre blanco, pero el ADN decía que era negro 85%, y eso cambió la historia completa. Hubo otro donde el asesinato fue tan profesional, todo fue limpio y el asesino no cayó en cuenta, pero cuando él estuvo envolviendo el cuerpo para sacarlo y él se había herido, una gota de sangre cayó sobre un pequeño tubo. Él no la vio. Lo encontraron y lo identificaron. ¿Es algo grande o difícil para Dios resucitar a los muertos? ¿Qué pasa cuando morimos? Nuestros cuerpos van a la tumba y se pudren, se deshacen. Si está con suerte, si murió hace años, siglos y vivió en un clima seco, alguien va a salir y encontrar sus huesos. Pero está muerto. Dios no necesita eso, porque el espíritu del hombre vuelve a Dios quien lo dio. En el espíritu del hombre, y si es convertido, emparejado con el espíritu de Dios, está todo lo que usted es, ha sido, y en el caso con el espíritu de Dios, en la resurrección, está allí. Eso no tiene que ser más que tan solo un pequeño punto. La carne y sangre no pueden hacer eso. Todos tenemos que ser cambiados. Sigamos leyendo. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Recuerde, hay 7 trompetas. Esto no puede ser la fiesta de trompetas. ¿Por qué? Porque no dice trompetas. La fiesta de trompetas es un memorial del toque de trompetas y es una fiesta de guerra. Sigamos leyendo. Dice, porque la trompeta sonará. Un comentario. ¿Cuántas trompetas sonaron en el monte Sinaí cuando Dios descendió a hablarles? Una. Una trompeta. No muchas trompetas. Sigamos. Y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Establezcamos también algo más. Quiero dejar esto muy claro. Viene un tiempo cuando Satanás trata de subir al cielo nuevamente, y él y sus ángeles son echados a la tierra. Vayamos a Apocalipsis 12, leamos ese relato. Apocalipsis capítulo 12. Y leamos desde el verso 13. Dice así: y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Lo que pasa es lo mismo que Satanás siempre hace. ¿Qué les hicieron primero los nazis en Alemania nazi a los judíos? Los persiguieron y luego los mataron. Sigamos leyendo, verso 14. Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar a su lugar en el lugar desolado. Note que en ningún lugar en la Biblia el cielo es llamado un lugar desolado. Es llamado el paraíso de Dios. ¿Dónde está el lugar desolado? En algún lugar en la tierra. Sigamos. Donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es 3 años y medio. Sigamos. De la cara de la serpiente. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río. Recuerda que Satanás puede hacer milagros. ¿Recuerda lo que pasó cuando Aarón y Moisés fueron a Faraón? Las primeras 5 cosas, creo, que ellos hicieron, los magos fueron capaces de copiarlas. Así que Satanás fue capaz de hacer eso. Sigamos leyendo. Para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer. Ya no podía atraparla más. Esto también muestra que la mujer significa mucha gente, porque es asemejada a la iglesia. Somos llamados sus hijos. Leamos. Y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces están en la tierra, y eso es cuando el quinto sello es abierto. Tenemos estas cosas que vienen. Los primeros 4 sellos vienen bastante rápido. así como es en todo el Medio Oriente. Veo, por ejemplo, este grupo ISIS en las noticias. Sigue lo mismo. Ellos vienen y el ejército está llegando y luego comienzan a matar, decapitar y confiscar y todo eso. Entonces, los sellos 1, 2, 3 y 4 vienen rápidamente. Luego el quinto sello. Esto es una visión para decirnos algo muy importante. Vayamos a Apocalipsis 6. Leámoslo allí, comenzando en el verso 9. Apocalipsis capítulo 6. Comenzando en el verso 9 dice: Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hablaremos acerca del testimonio de Jesucristo en un poco y lo que eso significa. Sigamos. Verso 10. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo: El asunto es este. Nuestras vidas deben estar viviendo un testimonio de lo que Dios está haciendo. Recuerde, todos los cristianos han muerto. Ninguno ha ido a ningún lugar sino a la tumba. Sabemos que eso es una visión, porque los muertos no saben nada. En el día que morimos, nuestros pensamientos perecen. De algunos de ellos somos felices de deshacernos, ¿cierto? Sigamos leyendo. ¿Cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas fueron dadas a cada uno de ellos, lo que muestra que van a obtener salvación. Sigamos. Y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos también fueran asesinados, exactamente como ellos habían sido. Esto continúa hasta el tiempo del sexto sello. Aquí está la tribulación viniendo a la tierra. Luego el sexto sello es abierto, el cual es de 2 años completos en los últimos 3 años y medio. Vayamos a Apocalipsis 19. Vamos a ver acerca del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Dice así: Estas son las verdaderas palabras de Dios. Y caí a sus pies para adorarlo. Al ángel. ¿No es eso interesante? ¿Qué pasó con Joseph Smith? Un ángel, supuestamente Moroni, vino a él y él cayó sobre su espalda y lo adoró. ¿Cómo adora la gente a Dios? Sobre sus rostros. Incluso los 24 ancianos lo hacen, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Entonces me dijo: Mira, no hagas esto. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, quienes tienen el testimonio de Jesús. Así es como sabemos que Joseph Smith era un mentiroso. El ángel le hubiera dicho: No haga eso. Sigamos leyendo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es el entendimiento de ella. ¿Y cómo entendemos la profecía? A través del sábado y los días santos. Veamos lo que dicen concerniente a esto y cómo las escrituras son torcidas y distorsionadas. Con todo este trasfondo, hagamos un repaso. Daniel 12 en el verso 1 dice: Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Eso tiene que ser antes de la ira de Dios sobre las naciones, también conocido como la gran tribulación. Mark Lawrence, en el folleto sobre el rapto, tiene la mitad bien y la mitad mal. Luego encontramos en Apocalipsis 6, en el verso 17, donde dice, porque el gran día de su ira ha venido. En profecía, ¿cuánto es un día? Es un año, trompetas a trompetas. ¿Qué ocurre? Lo encontramos en Apocalipsis 8. Vayamos allí un momento, Apocalipsis 8. Justamente desde el verso 1 dice, entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y siete trompetas les fueron dadas, y otro ángel que tenía un incensario de oro. Veamos cómo viene esto. Es difícil seguir esto con los escritos de ellos, porque todo está muy mezclado. El porqué de esto es que ellos tienen verdad parcial y entendimiento parcial. Dado que no conocen los días santos y no conocen el plan de Dios, hacen suposiciones y llegan a la conclusión equivocada. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, después de este evento, voy a leer aquí nuevamente el folleto El rapto está en la Biblia, de Mark Lawrence. Dice así: yo creo. Veamos lo que creen. Recuerde, Apocalipsis 8, aquí están las plagas de la trompeta. Esto para en la cuarta, allá en el verso 12. Y luego, las siguientes tres van a ser ais. Luego llegamos a Apocalipsis 9. Vayamos allí. En el verso 1. Dice, Apocalipsis 9, verso 1. Y el quinto ángel tocó su trompeta. En ningún lugar muestra que las trompetas sean tocadas en desorden. ¿Recuerda lo que leímos la vez pasada? ¿Qué si la séptima trompeta es tocada antes de la sexta? ¿Cómo puede tener la séptima tocada antes de la sexta? Luego vamos a través de los otros dos ais. Vayamos ahora a Apocalipsis 10. Verso 1 dice, entonces vi otro ángel fuerte bajando del cielo, vestido con una nube y con un arco iris sobre su cabeza, y su cara era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y colocó su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Wow, un ángel gigante. Sigamos, verso 3. Y gritó con una fuerte voz, como un león que ruge. Y cuando gritó, los siete truenos pronunciaron sus voces. No sabemos lo que dijeron los siete truenos, porque a Juan le fue dicho no escribirlo. Entonces, no podemos entender lo que es eso. Aquí está lo que Juan tuvo que hacer. Pasemos al verso 8. Dice, entonces la voz que oí desde el cielo me habló de nuevo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, tómalo y cómelo. Y hará tu vientre amargo, pero en tu boca será dulce como miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce como miel en mi boca, pero después que lo comí, mi vientre estuvo amargo. Y me dijo, debes profetizar otra vez contra mucha gente y naciones e idiomas y reyes. Aquí está lo que Lawrence dice de esto. Voy a leerlo aquí de este folleto. Dice así. Después del evento, este evento, creo que viene el rapto, con el rollo del librito, el cual es dulce como miel en la boca, pero amargo en el estómago. A Juan se le dijo, profetiza en contra de mucha gente, naciones e idiomas y reyes. Entonces, él profetiza sobre quienes serían dejados atrás de la inicial tribulación, rapto y resurrección. ¿Hay alguna resurrección inicial? ¿Cómo puede tener un rapto inicial con una resurrección inicial? Sigo leyendo acá en el folleto. Dice, por mucho, la vasta mayoría de la población del mundo, especialmente si todas las naciones de aquellos tomados en la tribulación, rapto inicial, caben en un librito. Recuerde, esto que estoy leyendo aquí es el estudio principal que ellos tienen sobre el rapto. Y vamos a ver por qué no habrá rapto. Pase ahora a la siguiente pista.